Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, los brotes de coronavirus se siguen multiplicando por toda España. Los datos lo confirman, aunque sigan sin cuadrar las cifras que aportan las comunidades autónomas con las que luego recopila el gobierno. A la espera del informe que ofrezca esta tarde el departamento de Fernando Simón, tenemos varias muestras que confirman esto. Hoy, Valencia ha notificado 772 casos durante las últimas 24 horas. Es el peor dato de toda la pandemia, que duplica los contagios del lunes. Lo mismo que en Andalucía, donde registran 846 nuevos positivos, y también es el dato más alto de toda esta crisis, incluido el estado de alarma. Al margen de los datos oficiales, el mejor termómetro para calibrar cómo están las cosas siguen siendo los centros de salud, centros de atención primaria y, como no, los hospitales. Aumenta la presión y se siguen abriendo plantas que habitualmente permanecen cerradas en verano. Hay casos extremos, como la UCI del Hospital de Lorca, en Murcia, que ya está al 100%. En Herrera en COPE hemos estado en uno de los centros de referencia de Madrid, en el 12 de octubre. En estos momentos hay 181 pacientes ingresados con coronavirus y 14 en la UCI. Hace justo 15 días, esas cifras no llegaban ni a la mitad. Y hace 3 semanas, estaban muy por debajo. Había 35 hospitalizados frente a los 181 que tienen ahora. Se vuelven a dar situaciones que nos recuerdan momentos complicados de la pandemia. Lo ha contado el neumólogo Javier Sayas.
Tanto los servicios de intensivos, de medicina interna y de neumología, estamos funcionando muy por encima, no ya de lo esperable para un mes de agosto, sino prácticamente de lo esperable en un mes normal, ¿no? Estamos por encima de los 150% de ocupación, seguro.
Este es el mejor reflejo de que las cosas no están yendo bien, mientras en el gobierno siguen sin un plan B y siguen escondiéndose detrás de las comunidades autónomas para que la pandemia no les pase factura política. En medio de la crisis sanitaria, el gran protagonista sigue siendo Leo Messi. Como te vienen contando los compañeros de Deportes COPE, ha dado un puñetazo sobre la mesa, en este caso vía Burofax, y ha dicho que se quiere ir. Es evidente que su figura trasciende lo deportivo. Y está claro también que la historia del Barça de las últimas dos décadas no se entiende sin el crack argentino. El anuncio de su marcha se discute ahora en los despachos. Messi se acoge a una cláusula de su contrato que en principio le permite salir al final de cada temporada. Pero el club se resiste, fundamentalmente para hacer caja, y alega que esa opción venció el 10 de junio. En todo caso, la temporada ha sido muy mala para los culés y en el barcelonismo ven al presidente Bartomeu como el mejor aliado del Real Madrid. También los hay que piensan que Messi está siendo desleal con su club. Ya digo, un asunto que trasciende, en todo caso, lo deportivo. Completamos el resto de la portada de este miércoles, que hace ya 26 de agosto, con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El positivo en coronavirus de un sacerdote en Granada ha obligado a suspender misas en 5 pueblos. Se trata del párroco de la localidad de Alhama, que está en cuarentena. La iglesia ha sido cerrada después de haberse desinfectado. No habrá misa hasta el domingo, día en el que se volverán a retomar con otros sacerdotes. Y la Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cannabis. Una operación que se ha saldado con 13 detenidos y 9 registros en Málaga, Almería y Granada. Se han intervenido armas de fuego, cerca de 40 kilos de droga y unos 100.000 euros en efectivo. Y este miércoles continúa apretando el calor en gran parte de nuestro país. Especialmente intenso está siendo en Galicia, Andalucía, Baleares y Canarias. En este último caso, en la zona sur de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. A las 6 de la mañana en algunas de estas zonas se han llegado a alcanzar los 40 grados.
Pedro Sánchez, ya sabes que ha dejado en manos de las comunidades autónomas la decisión de pedir el estado de alarma en sus territorios. Pasa la pelota a los propios presidentes autonómicos, por lo que podría darse la circunstancia de que, según la evolución de la pandemia, en las próximas fechas algunas comunidades podrían estar en estado de alarma y no el resto de España. Hoy se habla mucho de esa propuesta de Pedro Sánchez. Aquí en COPE te vamos a despejar las dudas. ¿Qué están diciendo los presidentes autonómicos, Lorena Fernández?
Las comunidades autónomas son reacias a pedir al gobierno que decrete el estado de alarma para solo un territorio y no en toda España. El problema es la movilidad. Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha.
De poco serviría que nosotros obligáramos a los ciudadanos de Castilla-La Mancha a autoconfinarse. A su vez, España las tiene abiertas con Portugal y las tiene abiertas por los aeropuertos y los puertos con el mundo entero.
Ahora mismo, las tres regiones con peores datos de COVID son Madrid, Cataluña y País Vasco. La primera sí que ha mostrado su interés por los 2.000 rastreadores militares que ha ofrecido Sánchez, pero sobre un nuevo estado de alarma, Ignacio Aguado, vicepresidente madrileño, es claro.
Comunidad Madrid no lo contemplamos a día de hoy.
De momento, todas apuntan al modelo aragonés. Esta comunidad ha llegado a tener la peor tasa de incidencia de toda Europa. Se está controlando la situación, volviendo a algo así como a la fase 2 de la desescalada. Más restricciones en aforos, brigadas para controlar las cuarentenas o la petición a sus ciudadanos de que salgan de casa solo para lo imprescindible.
Eso desde las comunidades. Y mientras, ¿qué hace el gobierno en el día después de la oferta de Pedro Sánchez? Bueno, Moncloa va a iniciar el próximo miércoles una ronda de contactos con los líderes de los principales partidos. La primera reunión será con Pablo Casado, y mientras el Ejecutivo ha tratado de contrarrestar las críticas sobre su inacción, haciendo recaer sobre las comunidades el peso de la gestión de la pandemia y, en consecuencia, el desgaste político que puede suponer. Ricardo Rodríguez.
Buenas tardes. En la Moncloa suelen relatar que la relación de Pedro Sánchez con las comunidades durante el estado de alarma se asemejó a menudo a un tira y afloja, y hasta rememoran conversaciones cargadas de tiranteces del presidente con Quim Torra o Íñigo Urkullu ante la cooperación del ejército en la lucha contra la primera oleada de la epidemia. Nunca el Estado estuvo tan presente en Cataluña y en Euskadi, ha aseverado en privado Sánchez, que ahora en cambio ha optado por dejar a los presidentes regionales retratarse en su gestión. A eso juega el gobierno, dejarle la iniciativa, incluido su desgaste. El estado de alarma es una competencia exclusiva del Ejecutivo, pero ha hallado en la redacción abierta del artículo 162 del reglamento del Congreso la vía para invitar a un mandatario autonómico a defender la herramienta de excepción para su territorio ante el Pleno, o en su defecto siempre podría hacerlo en comisión. Sea como fuere, en la Moncloa parecen volcados en las citas de la próxima semana de Sánchez con los líderes de las principales fuerzas para tantear, entre otros extremos, su disposición a la negociación de unos nuevos presupuestos generales del Estado.
El número de casos de coronavirus en España sigue aumentando. Hemos superado ya los 412.000 contagios. Cierto es que se están realizando más pruebas que nunca y, por tanto, los positivos suben, pero este aumento se está reflejando en las hospitalizaciones y en los ingresos en UCIs. En la última semana, casi 1.500 personas han tenido que ser ingresadas en los hospitales. Esta cifra, la de los pacientes que requieren atención hospitalaria, está subiendo semana a semana de forma preocupante. Como te digo, 1.500 en los últimos 7 días, mientras que la semana anterior fueron 953. Y si nos remontamos a la semana anterior, a la primera semana, en este caso de junio, fueron solo 150 hospitalizaciones en toda España. Ahora estamos en 1.500 en la última semana. Se están haciendo más tests y eso provoca que se detecten muchos más contagiados que en los peores momentos de la pandemia. Pero algunos de esos pacientes no guardan la cuarentena, se saltan el confinamiento y los médicos exigen que se obligue a los contagiados a aislarse para evitar que se repitan las terribles consecuencias que vimos en marzo. ¿Se les puede obligar? ¿Cómo pueden obligarles, Maribel Sánchez?
No tienen medios para obligar a sus pacientes a guardar la cuarentena. Les explican que, de lo contrario, ponen en peligro a todos los que les rodean, pero ven alarmados como sigue habiendo quien se lo salta impunemente.
Llamaba a un paciente para decirle que era PCR positivo y que debería estar aislado. Dedujo claramente que estaba ya en un aeropuerto.
Es el doctor Julián Ezquerra, médico de atención primaria y secretario general de la Asociación de Médicos de Madrid, que pedía en COPE medidas urgentes para que sea efectivo el aislamiento de estos pacientes y de los sospechosos de tener COVID.
Cualquiera de los dos ámbitos, tanto administrativo como judicial, me parecerían oportunos que se pusieran en marcha.
En ciudades como Zaragoza han empezado a utilizar patrullas anti-COVID que les visitan en casa para controlarlos, y en Extremadura y Andalucía anuncian sanciones económicas. Pero ya hay comunidades como Cataluña que confirman que el 13% incumple el confinamiento.
Tenemos dudas, seguimos teniendo muchas dudas sobre cómo va a ser la vuelta al cole. Estamos a 24 horas de la reunión clave de Educación y Sanidad con las autonomías. Esta mañana han llegado al Congreso 230.000 firmas de profesores de toda España que piden, exigen un regreso seguro a las aulas. Las autonomías están anunciando estos días sus planes, sus medidas. Ya lo han hecho Cataluña, lo ha hecho Madrid, que son dos de las regiones más castigadas por la pandemia. Aragón, también una de las que más está sufriendo los brotes, ha anunciado que va a reforzar el personal docente para el próximo curso. La cuenta atrás para la vuelta al cole ya ha comenzado, pero, ya digo, aumentan las dudas ante la falta de un plan genérico por parte del gobierno. Los padres, ¿qué hacen? Reclaman más información. En COPE hemos hablado con Begoña Ladrón de Guevara, que es portavoz de la Asociación de Padres Confapa. Pide ayuda a los profesores para que los chavales puedan volver con tranquilidad a las aulas.
Como familias, pues por un lado nos tranquiliza porque es la manera pues de saber primero de que van a volver y que por otro lado el virus sigue estando. Yo creo que tenemos que afinar en estas últimas dos semanas que quedan antes de volver otra vez al colegio, de seguir mentalizando a nuestros hijos de lo importante que es pues mantener las medidas de higiene, mantener la distancia de seguridad y las mascarillas, bueno, pues para intentar tener la mínima incidencia, ¿no?, cuando vuelvan.
El gobierno se va a reunir mañana con las comunidades para trazar el plan del inicio del curso escolar, pero millones de familias siguen con incertidumbre por la falta de un plan genérico desde el gobierno. Hoy en Mediodía COPE te estamos preguntando si tú ya has preparado la vuelta al cole de tus hijos. Una vuelta al cole, pues con la compra de material escolar, con los uniformes, con todo lo necesario para arrancar el curso, o si por el contrario lo está retrasando. Nos cuenta Marta, nos ha escrito al WhatsApp de Mediodía COPE al 637-23000, nos dice que ella no ha comprado nada, ni uniformes ni libros. No veo que nos proponga ninguna solución, así que me estoy preparando más bien, dice Marta, para que se vuelvan a quedar en casa. Y Paloma nos dice que en la clase de su hija hay 28 niños y que en su familia hay personas de alto riesgo. Y se pregunta Paloma, ¿cómo van a volver al colegio con estas situaciones? Son mensajes que nos habéis dejado en el WhatsApp del Mediodía COPE.
Y que he hecho ha sido aumentar los gigas que teníamos contratados tanto mi hija como yo, porque mi marido está en teletrabajo, yo pues a veces también consulta online y mi hija pues como no sabemos, pero ni uniformes, ni libros, ni nada, de nada, de nada, ni mochila, nada.
Yo lo tengo todo paralizado, además estoy totalmente en contra de la vuelta al cole en estas circunstancias.
Bueno, ¿y tú? ¿Has comprado ya los uniformes, los libros, todo el material escolar? ¿O viendo la incertidumbre que rodea la vuelta al cole, lo estás retrasando a última hora? Nos dejas tus comentarios, tus notas de voz en el 637-23000. Y el Papa Francisco, una vez más, ha mostrado su preocupación porque los problemas sociales y las desigualdades se están agravando en el mundo por el coronavirus. Lo ha hecho esta mañana durante la audiencia general en el Vaticano.
La desigualdad que se vive revela una enfermedad social, un virus que proviene de una economía enferma, fruto de un crecimiento económico que ignora los valores humanos fundamentales. El modelo económico se muestra indiferente ante el daño infligido a la casa común. Es el pecado de querer poseer y dominar a los demás, a la naturaleza e incluso al mismo Dios.
Esto en el conjunto del mundo. De vuelta a España, la Torre de Hércules, el monumento más emblemático de La Coruña, está hoy cerrado al público después de que se haya detectado un positivo entre sus trabajadores. Durante todo el día se está desinfectando y además, como previsión, se va a someter a pruebas PCR al resto de personal que trabaja en la torre. Coruña, Noel Abau.
Se trata de un trabajador auxiliar de una empresa que presta servicio en el monumento. La clausura se produce para poder llevar a cabo labores de desinfección. El resto de la plantilla, una veintena de personas, será sometida a pruebas PCR. No obstante, según Turismo de A Coruña, el riesgo de contagio es bajo. La directora de la Torre de Hércules es Ana Santorum.
Esta persona presta servicios de manera puntual. Eso quiere decir que no está siempre con nosotros, eventualmente pues realiza su labor dentro de la torre. Nuestro protocolo es muy riguroso con respecto a la seguridad y a la higiene en el trabajo. Por lo tanto, esto hace que el riesgo sea muy bajo.
La Torre de Hércules es el único faro romano en funcionamiento del mundo y está declarada Patrimonio de la Humanidad. No reabrirá hasta que lo indiquen las autoridades.
Vamos a ocuparnos de cómo está evolucionando la pandemia en el resto del mundo. El avance del virus sigue preocupando, sobre todo en Brasil, que se acerca ya a los 4 millones de contagiados. La curva de la pandemia está subiendo también de forma alarmante en la India, Alex Ibáñez.
En Brasil han alcanzado la media de 950 fallecidos diarios. Todo esto en medio de una nueva polémica. La policía brasileña ha detenido al secretario de salud de la capital, Brasilia, por presunto fraude en la compra de test. Según la fiscalía, se trataría de una organización criminal instalada dentro de la propia Secretaría de Salud para manipular la elección de los proveedores y ganar dinero, aumentando de forma artificial el valor de estas pruebas. Por su parte, Argentina ha sumado más de 8.700 nuevos casos diarios, lo que supone una cifra récord. Mientras tanto, Bolivia ha superado a China en número de fallecidos. La India es el tercer país más afectado del mundo. En un solo día han sumado casi 7.000 nuevos casos y han superado las 1.000 víctimas mortales. Y de vuelta a Europa, Alemania ha notificado más de 1.500 positivos en 24 horas. Las autoridades alemanas han anunciado que las personas que ingresen en el país germano provenientes de zonas de riesgo no van a tener que hacerse la prueba obligatoriamente, eso sí, sí tendrán que guardar cuarentena. Además, hoy se han suspendido varias manifestaciones convocadas para el fin de semana en Berlín, una de ellas de un grupo de negacionistas de la pandemia.
Seguimos en el exterior para cuestiones ajenas al coronavirus. Queda muy poco para las elecciones presidenciales en Estados Unidos el próximo 3 de noviembre. Ya sabes, las encuestas siguen reflejando una cierta ventaja del candidato demócrata Joe Biden sobre Donald Trump. La estrella en la segunda jornada de la convención republicana ha sido la primera dama, Melania Trump, que ha intervenido desde la Casa Blanca en un discurso de 20 minutos leído en el teleprompter. Ha hecho una encendida defensa de la gestión de su marido en la presidencia. Corresponsal Juan Fierro.
En un tono mucho más suave, en un claro contraste con el resto de los discursos de esta convención republicana, la primera dama Melania Trump quiso hacer un llamamiento a la unidad y a la colaboración, pero dejando claro que la única opción en las urnas es la de su marido, la de Donald Trump.
I believe that we need my husband's leadership now more than ever.
Más que nunca, decía la primera dama, necesitamos el liderazgo de mi marido para recuperar la fortaleza económica y la grandeza de los Estados Unidos. Melania Trump reconocía que su marido no era un presidente convencional, como no ha sido convencional que Trump haya utilizado su poder gubernamental para su beneficio político, con la intervención en la convención de un miembro del gobierno, el secretario de Estado Mike Pompeo, en viaje oficial a Jerusalén, y los anuncios de un indulto y una ceremonia de naturalización desde la Casa Blanca, además del discurso de la primera dama.
¿Qué novedades hay en cuanto al anuncio de la marcha de Leo Messi? Pues que el Barça insiste en que el crack argentino no se mueva del club, Javier Jurado.
Sí, en la presentación de Trincao como nuevo futbolista del Barça hace apenas una hora ha estado el secretario técnico Ramón Planes, que ha sido quien ha dado la cara y quien insiste en el mensaje de construir un nuevo ciclo ganador alrededor del mejor jugador del mundo, en alusión a Leo Messi, con el que confían poder contar esta temporada, a pesar de que el argentino ayer mandaba ese burofax diciendo que quiere marcharse de forma inmediata del que ha sido su club desde la infancia. Además, antes, la firma de Trincao con el presidente Bartomeu, que sigue guardando silencio, y antes también el precandidato a la presidencia Jordi Farré ha presentado una moción de censura precisamente contra Bartomeu. Otra noticia, la Liga ha aprobado el nuevo protocolo de entrenamientos y regreso a la competición. En caso de positivo habrá que avisar a la Liga, al Consejo Superior de Deportes y a la Consejería de Sanidad de cada comunidad, y también se va a considerar brote en un equipo cuando existan al menos 3 positivos por coronavirus.
Gracias, Javi. Información local y regional a partir de ahora, mediodía, COPE.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Qué ganas tenía de playa? Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct? Este año se han puesto alarma un montón de vecinos. Normal, con todo esto de las ocupaciones, merece la pena ponerse alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ya está aquí el descuento de tus sueños.
En Hipercor y El Corte Inglés, 50% de descuento en una selección de colchones de las primeras marcas.
Y con todos los servicios que hacen más fáciles tus compras.
Envío a domicilio, retirada del viejo colchón.
Aprovecha los últimos días.
En Hipercor y El Corte Inglés.
Solo hasta el 6 de septiembre.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, la novedad que nos deja este miércoles en esta hora es el anuncio de un encuentro. No es que tengamos muchas esperanzas de que vaya a servir para algo, pero sobre el papel es evidente que en una situación descontrolada, situación sanitaria, económica como la que tenemos, esa reunión es necesaria. Pedro Sánchez y el líder de la oposición, Pablo Casado, se van a reunir el 2 de septiembre en Moncloa. ¿Para qué? Bueno, lo apuntó el presidente del gobierno durante la charla que nos dio ayer de hora y media justo a esta hora. Como hemos sido incapaces de atajar los brotes, como la pandemia está sin control en España, aprovecha este contexto revuelto para pedir al PP unidad en cuestiones que en principio nada tienen que ver con la crisis sanitaria. Ahí está la situación en Radio Televisión Española o la renovación del Consejo General del Poder Judicial. También la aprobación de los presupuestos, claro está. Y de estas cuestiones Sánchez va a hablar también el miércoles con Inés Arrimadas de Ciudadanos. En cuanto a los temas pendientes, como la inminente vuelta al cole, el gobierno sigue cambiando de planes. Ahora recomiendan a las comunidades autónomas que obliguen a llevar mascarilla a los alumnos a partir de 6 años. A la espera de que mañana el Ministerio de Educación concrete algo más, si tiene un plan conjunto o lo sigue fiando todo a los gobiernos autonómicos, hoy nos hemos fijado en cómo lo están haciendo en otros países de nuestro entorno. Y hemos estado en Alemania, donde los alumnos ya han vuelto a clase. Raquel es madre de 2 estudiantes en el estado de Renania del Norte.
Los niños van a clase todos los días, tienen que llevar máscara todo el día en lo que es el recinto escolar. No pueden salir del recinto escolar y solo hacen lo que son las pausas en diferentes horarios para que los de diferentes cursos no se encuentren todos al mismo tiempo en el patio.
En Alemania 40 colegios han tenido que cerrar de forma temporal ante la aparición de brotes. ¿Cómo lo están haciendo en este país cuando aparecen nuevos positivos?
En los 3 casos que han habido fueron pues simplemente localizados y lo que era la clase afectada pues ha tenido que hacer cuarentena.
El avance de la pandemia por todo el mundo ha hecho que cada vez sepamos más sobre el coronavirus, sin embargo, todavía sigue siendo un gran desconocido. Te venimos contando en las últimas horas el caso de varios pacientes que superaron la enfermedad hace tiempo y que ahora se han vuelto a contagiar. El caso del primer reinfectado se localizó en Hong Kong. Se trataba de un ciudadano que había vuelto a China precisamente desde España. En Países Bajos y Bélgica también investigan 2 posibles casos y en Brasil se han realizado pruebas a 7 personas para comprobar si han vuelto a enfermar de coronavirus después de superar la enfermedad. A esta hora te podemos contar el primer reinfectado por coronavirus en España. Se trata de un camarero de Covarrubias, en Burgos.
Claro, a mí cuando me llamó, porque me llamó el médico de aquí, pues al principio pues, pensaba que era un poco como broma, ¿no? Porque, bueno, hay una confianza, ¿no? Y me dijo, Majo, que sí, que me acaba de llegar el informe, porque claro, me avisó antes el médico de aquí que el rastreador. Te quedas un poco, pues, en shock de decir, no puede ser, ¿no? Otra vez.
Se está reinfectando la gente y eso nos lleva a concluir que todavía sabemos muy poco del bicho y que tenemos que seguir tomándonos muy en serio. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento ya con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La aplicación Radar COVID suma más de 2 millones de descargas.
Está activa en 7 comunidades, Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Extremadura y Canarias. Hay que recordar que funciona de forma sencilla con el sistema Bluetooth y el sistema no emplea la geolocalización ni recoge ningún dato de los usuarios, por lo que no identifica ni lugar exacto ni el dueño del móvil.
Siguen llegando pateras a nuestras costas, hoy a Granada y a Murcia.
En el caso de Granada, 36 inmigrantes han sido trasladados a Motril tras ser rescatados cerca del mar de Alborán. Entre ellas, 9 mujeres, un bebé y un menor, todos en buen estado de salud. Y al litoral murciano, a Mazarrón, han llegado 11 personas más. A todos ellos se les va a someter a pruebas PCR y van a pasar la cuarentena pertinente.
al menos 2 muertos en las manifestaciones contra el racismo en Wisconsin, en Estados Unidos.
Han fallecido en un tiroteo que todavía se investiga. Otra persona ha resultado herida. Los manifestantes protestan por la agresión sufrida por Jacob Blake, quien permanece en estado grave tras haber recibido varios disparos de la policía. Además, al menos 64 personas han sido detenidas en Louisville, donde pedían justicia por otra ciudadana afroamericana que falleció el pasado 20 de marzo por un fallo de los agentes.
Los nuevos casos siguen aumentando en todas las comunidades. Hoy Valencia ha notificado 772 positivos durante las últimas 24 horas. Es el peor dato de esta comunidad durante toda la pandemia. En Madrid, que de momento descartan la petición de estado de alarma, hoy tenemos más de 600 nuevos positivos y 13 fallecidos. De Baleares nos llegan noticias especialmente preocupantes con más de 2.500 nuevos positivos. El Hospital de Son Espases en Mallorca ya tiene ocupadas todas las camas de la UCI. El gobierno balear acaba de anunciar nuevas restricciones para frenar el virus. COPE Mallorca, Marta Martínez.
Más restricciones en Baleares. Se amplía la prohibición de fumar en la vía pública y se prohíbe comer o beber en el transporte público. Se limita a un máximo de 10 personas las reuniones sociales y se impone la mascarilla obligatoriamente en los centros de trabajo y también en los paseos marítimos, que hasta ahora no era obligatorio. Se reducen los aforos también permitidos en bares y restaurantes, en mercados municipales, bodas, entierros y velatorios. El Govern Balear aprobará una resolución que entrará en vigor a partir del viernes, donde se indicará el porcentaje de ocupación de estos lugares. Es la presidenta del Govern, Francine Armengol.
Es un hermano, un tío, un abuelo y nos pensamos que están bien. Por eso la gente no usa mascarilla ni respeta la distancia de seguridad. Los contagios en las reuniones familiares son masivos. Por eso hago un llamamiento a la responsabilidad de los ciudadanos.
Armengol ha avanzado además que están estudiando más medidas que afectarían a la movilidad de la ciudadanía.
En cope.es tienes el nuevo mapa interactivo que recoge las diferentes restricciones que han puesto en marcha en las distintas comunidades autónomas. A punto de reiniciarse las clases en 2 semanas, el gobierno no ha explicado el plan para ese retorno a las aulas. Mañana los ministros de Sanidad y de Educación se reúnen con las comunidades autónomas para decidir cómo será la vuelta al cole. Unas horas antes de ese encuentro, Pablo Iglesias abrió una nueva brecha en el gobierno de coalición, criticando la gestión de la ministra Isabel Celá y acusándola de falta de liderazgo. Casado ha convocado hoy a los consejeros de Sanidad y Educación de las comunidades donde gobierna el Partido Popular para fijar su estrategia sobre este asunto. Las clases semipresenciales que plantean algunas comunidades como Madrid a partir de tercero de primaria van a obligar a muchos padres a dejar solos en casa a sus hijos de 14 años. En COPE nos preguntamos si es legal y cómo afrontar esta situación. ¿Qué supone dejar a los niños en casa, Lorena Fernández?
La ley no dice nada sobre la edad en la que puedes dejar a tu hijo solo en casa. La mayoría de padres empiezan a hacerlo a partir de los 12 años. Pero claro, una cosa es salir, hacer un recado, y otra es dejarles buena parte del día solos, siguiendo una jornada escolar a distancia en la que el único adulto de referencia, su tutor, no está a su lado. De hecho, algún experto consultado por COPE ironiza con que la ley es más clara, por ejemplo, sobre la edad en la que un niño puede viajar solo en un avión. Ante las dudas de muchos progenitores e independientemente de la madurez y responsabilidad del adolescente, los psicólogos recomiendan pautas bien claras.
Cope, te estamos preguntando cómo estás afrontando tú la vuelta al cole, si ya has preparado todo el material escolar, los uniformes, los libros, o si en este escenario de incertidumbre lo estás retrasando. Nos cuenta Ana que ella tiene mucha incertidumbre con la vuelta al cole, pero en todo caso los libros los podrán usar desde casa, así que ya los ha comprado. Mi hijo además es asmático, le tengo ya todo preparado, nos dice Ana. David, yo tengo una hija de 7 años y nos da mucho miedo que vaya al colegio, veo el futuro bastante negro. Mensajes que nos habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía COPE en el 637-230000.
Nosotros sí que tenemos el material escolar todo comprado y los libros comprados, a pesar de que tenemos mucha incertidumbre con la vuelta al cole.
Dependiendo de cómo avance esto, este año me tocará hacerlo con ellos rápido y corriendo y comprar todo y prepararlo todo, porque no tengo nada preparado. Así que así estamos este año.
Cuenta ahora que los niños tienen menos capacidad que los adultos para transmitir el virus. El Hospital San Joan de Déu de Barcelona ha llegado a esta conclusión después de realizar el mayor estudio con pruebas PCR a niños en los campamentos de verano. Barcelona, Sergi Tor.
Test semanales por saliva menos molestos que el PCR a 1.900 niños y niñas monitores de 22 campamentos de verano. Se detectaron 30 positivos, en 12 casos hubo transmisión. Por tanto, la tasa de reproducción del virus se situó en un 0,3, muy baja. Un dato concreto de la investigación que refuerza las medidas higiénicas es el lavado de manos. Doctor Juanjo García, coordinador del proyecto Kids Corona.
Hemos demostrado con el estudio que aquellos centros que tenían estipulado que los niños y las niñas tenían que lavarse las manos más de 5 veces al día, demuestran unas tasas de infección más bajas que los que no lo tienen tan estipulado.
Eso sí, en las colonias de verano las ratios por grupo eran de 10 jóvenes y la mayoría de actividades era al aire libre. Por eso los investigadores ya dicen que será esencial ventilar las aulas en el retorno a las clases.
Siguen las pruebas masivas en varios barrios de Madrid y Barcelona para detectar casos asintomáticos. También han comenzado a realizarse hoy en Pontevedra y en Vigo a los profesores y a los temporeros que están trabajando estos días en la vendimia, pruebas masivas. COPE Galicia, Paula Pájaro.
Sí, la primera provincia era Ourense y hoy las pruebas llegan a Vigo y Pontevedra. En Vigo el cribado tendrá lugar en el Hospital Meixo Eiro y Sanidad de la Xunta espera llegar a 7.500 profesores de centros públicos y concertados. En Pontevedra se van a realizar los test a 4.000 profesionales. La acogida es muy positiva.
No son fiables 100% porque solo vino los anticuerpos, pero realmente la gente quedó satisfeita con el hecho de que nos dieran una pequeña seguridad.
Se trata de pruebas de anticuerpos voluntarios. El resultado se obtiene a los 15 minutos y en caso de ser positivo se activa el protocolo para la realización de pruebas PCR. La Xunta quiere llegar a 40.000 profesores de toda Galicia.
Vizcaya, preocupa el brote de Guernica. El alcalde ha advertido sobre la posibilidad de confinar a los 17.000 vecinos que estos días se están realizando. Test masivos en las últimas horas. Se han sumado casi 40 nuevos contagios. COPE Bilbao, José Luis Martín.
Sí, el brote de Guernica preocupa y mucho a las instituciones vascas, que han anunciado un cribado masivo para todos los trabajadores sociosanitarios. Mientras tanto, siguen las pruebas de PCR a todos los que el fin de semana del 14 al 17 de agosto estuvieron en la zona de bares de la localidad, en donde muchos, parece, se saltaron todas las precauciones, unas pruebas que el alcalde pedía para todo el municipio. De momento se han detectado ya un centenar de positivos que además no están conectados entre ellos, lo que llevaba incluso al ayuntamiento a hablar de un posible confinamiento que de momento descarta el gobierno vasco. En cualquier caso, el Parlamento Vasco hoy mismo ha empezado a trabajar en una alternativa a la toma de posesión de Íñigo Urkullu como lehendakari, prevista para la semana que viene precisamente en Guernica. Finalmente, si se confina, no podrá acogerse a este evento, que se trasladaría al propio Parlamento en Vitoria.
Esto en el plano estrictamente sanitario. En el económico, la crisis del coronavirus tiene contra las cuerdas al turismo. Con el sector a medio gas durante todo el verano, más de medio millón de trabajadores seguía acogido a un ERTE a fecha de finales de julio. Pero si hay un colectivo especialmente afectado dentro del turismo, es el de las agencias de viajes, donde se sigue destruyendo empleo. ¿Por qué, Marta Ruiz?
Pues porque las agencias de viajes no levantarán cabeza hasta que los españoles no viajemos al extranjero. Y eso es muy difícil mientras haya restricciones a los turistas. Carlos Garrido tiene dos agencias de viaje en el centro de Madrid.
Las agencias de viajes no vamos a poder vender mientras no haya turismo emisor, mientras no haya MICE, mientras no haya rutas de vuelos ni establecimientos abiertos, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, la situación de las agencias de viajes es la más grave de todas.
Están facturando un 10% de media con respecto a 2019. A Javier Martínez, que también tiene una agencia en Madrid, le ha ido un poco mejor porque ofrece viajes culturales y de senderismo por España. Pero con los rebrotes y las limitaciones de grupo llegan las cancelaciones y preocupa lo que está por venir.
Las reservas de septiembre y octubre son claramente muy inferiores a las que hemos podido tener en agosto e inferiores también a las de julio, que tuvimos, bueno, pues ese efecto apertura después del estado de alarma, en una época en la que los casos iban bajando a cada día, las noticias eran buenas. Ahora es al contrario. Yo creo que ahora la gente está otra vez, pues volviendo otra vez a la cautela.
El sector da por perdida la temporada y piden la ampliación de los ERTEs y las ayudas directas.
Más consecuencias económicas. La pandemia nos ha dejado sin fiestas, ni verbenas, ni nada relacionado con el ocio habitual por todos los pueblos de España. También ha dejado sin trabajo a miles de feriantes. La mayoría se trata de negocios familiares. Hemos hablado con Juan Antonio, que ha podido trabajar a pesar de las dificultades. Con él ha hablado Sefi García.
Juan Antonio Almazán, a falta de ferias, abrió un pequeño parque con 22 atracciones en Gandía.
Pues porque necesito trabajar para poder comer.
La prohibición les pilló con los desembolsos hechos, tanto de puesta a punto como de inspecciones. Incluso habían pagado algunas de las licencias para poder instalar atracciones en los municipios. Nuestro feriante tiene 10 empleados. Quiere demostrar que las ferias son tan seguras como cualquier otro negocio, aunque el verano ha sido económicamente horrible.
Tan horrible que si lo llego a saber, me lo hubiera pensado dos veces. Lo que pasa es que también lo que hay que hacer es abrir para demostrar que puede abrir y trabajar sin ningún problema. Todo el mundo puede funcionar porque las ferias, ¿no?
La comunidad valenciana, nos cuenta, les ha permitido instalarse en algunas playas. Él mueve dos saltamontes, dos maxi dance y un toro mecánico por toda España. Algo ha colocado en Denia. En una temporada normal de Semana Santa a octubre pueden ingresar hasta 200.000 euros. Este año no supera los 400 euros de media al mes.
Qué buenos ratos hemos pasado en esas ferias. Te cuento también que a un restaurante valenciano le ha caído una multa de 4.200 euros por repartir comida gratis a domicilio a familias necesitadas durante la pandemia. Javier, el dueño, lo ha denunciado en las redes sociales.
Y se persona a la policía local, que vienen con un tono amenazante, diciéndole a una compañera voluntaria que se dejara de hacer de buena samaritana y amenazándome a mí personalmente con que me iba a cerrar el negocio. No estábamos haciendo ninguna actividad ilegal, el BOE lo contempla. Este policía dijo que a él le daba igual lo que ponía en el BOE.
La solidaridad le puede salir cara a Javier. Esperemos que el Ayuntamiento de Valencia atienda su queja. Y es posible que no volvamos a escuchar esto.
De Sergi Roberto para Suárez. ¡A la madera Messi!
¡Vamos! La última hora sobre el futuro de Messi. El futbolista argentino quiere dejar el Barça. La intención del ídolo azulgrana de abandonar el club no va a ser fácil. La junta directiva que encabeza Bartomeu argumenta que la cláusula de escape tenía que haberlo hecho efectiva a finales de junio. Los seguidores del Barça en el mundo entero, sobre todo en Argentina, se preguntan qué ha podido pasar entre el astro argentino y el club azulgrana después de 20 años en el club.
¿Lo quieren o no lo quieren en el Barça, Messi?
A ver, la decisión de ayer de prescindir de uno de sus mejores amigos en el plantel, que es el uruguayo Luis Suárez, sí. Hace pensar que evidentemente lo provocaron, ¿no? Y que le claro. Dijeron, bueno, es hora de que...
Con Messi con pie y medio fuera del Barça, el presidente del club, Bartomeu, sigue guardando silencio mientras comienzan los movimientos en el famoso entorno para presentar una moción de censura.